¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad.
Pamplona Software Crafters 2019. Diseño y desarrollo y viceversa. Por Iker Fernández.
Hola. ¿Qué tal? Estoy aquí para dar la conferencia que se titula Diseño y desarrollo y viceversa, que trata sobre las relaciones entre equipos de desarrollo y equipos de diseño. Gracias a los patrocinadores de la conferencia por hacer esto posible. Y bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre quién soy, para los que no me conozcáis. Me llamo Iker, soy de Pamplona, pero vengo de Barcelona. En Barcelona trabajo en una startup que se llama Typeform, como diseñador de producto. Y la charla va a ir básicamente sobre mi experiencia los tres últimos años como diseñador de producto para esa empresa tecnológica. El contenido va a ser básicamente sobre eso, sobre las diferentes metodologías y buenas prácticas que utilizamos en Typeform y anteriormente durante mi carrera como diseñador de producto para hacer que los equipos de diseño y desarrollo sean más funcionales y funcionen de una manera más eficaz. Y la charla va a estar dividida en cuatro episodios o capítulos diferentes. El primero de ellos se titula Aquellos maravillosos años, en los que voy a hablar de cómo eran las relaciones entre los diseñadores y los desarrolladores cuando yo empecé como diseñador de producto hace casi 10 años, que no eran tan sencillas y tan fluidas como lo son ahora. Es para dar un poco de contexto a cómo ha sido el tránsito durante estos años para llegar a un flujo de trabajo más sencillo y fácil. Entonces, aquella época en la que diseñábamos, bueno, yo diseñaba con Windows XP, con el layout este gris y hacíamos las webs utilizando Photoshop y les pasábamos a los desarrolladores unos PSDs que eran bastante indescifrables y que los resultados no eran tan óptimos como los diseñadores esperábamos y yo me sentía muy frustrado. Y siempre creía que la culpa era del equipo de desarrollo, pero luego con el paso de los años me di cuenta que esa no era la culpa de los desarrolladores, sino que era acerca de la colaboración para conseguir unos objetivos y una calidad más alta en el diseño de producto, diseño web y UX. Entonces, una conversación típica de aquellos años era esta. Yo soy el diseñador que digo, sí, bueno, está bien, pero los colores no son exactamente los mismos, ¿no? Esta es una situación que me ha pasado muchísimas veces y era muy frustrante. Y la parte de desarrollo decía, sí, bueno, luego lo miro, pero funciona bien, ¿no? Es la hostia, o sea, es muy guay, esto funciona que te cagas. Y ya, sí, pero bueno, la tipografía tampoco es la misma. Yo he puesto la Helvética New y estás usando la Helvética, ¿sabes? Y esto es este detalle tal. Y bueno, sí, pero es parecida, ¿no? Yo qué sé, yo lo veo muy bien. Y es como, ya, pero bueno, ¿cuándo crees que podré verlo con los cambios finales? Esto era una conversación muy típica, igual he sacado un poco de contexto, pero que era muy frustrante para las dos partes. Y lo que me pasaba a mí era que eso era lo que yo tenía en mente. Y este era lo que pasaba al final. O esto de aquí. Entonces, yo como diseñador pensaba, joder, los programadores no están haciendo caso a mi diseño. Solo se centran en que funcione y al final el resultado visual es muy pobre. Y al mismo tiempo, la parte de desarrollo decía, ¡ah, maldito Iker, no para de cambiar el diseño! Y estoy harta, no entiendo, solo tiene que hacer el diseño, no es tan difícil. Entonces, esto era muy frustrante para las dos partes, no solo para el diseñador, sino también para la parte de desarrollo, que... Perdón, creo que ahí va mejor. Ya, mejor, ¿no? Ahí. Vale, perdón, ¿me oís? Vale. Ah, y así se reproduce el GIF, además. Bueno, y esta era la situación que solía pasar, que la gente se iba a casa muy frustrada y los resultados finales no eran tan buenos como eran esperados y la gente no estaba muy contenta trabajando de esta manera y ya está. Entonces, bueno, lo que voy a hablar ahora es de algunas técnicas para mejorar estos problemas que había anteriormente. A este capítulo lo he titulado Juntos Mejor, que es cómo trabajar juntos hace que las metas se consigan de forma más fácil, la calidad y haya una mejora de la calidad y un ahorro en los tiempos de desarrollo y de entrega de los proyectos. Entonces, voy a daros algunas cifras que he cogido de OctuWeb, que son bastante verídicas porque las he comprobado, más o menos. Y, por ejemplo, esto es una frase que dice, diseño pide cosas imposibles. Esto lo hice la parte de desarrollo. de las cientos de personas que fueron encuestadas, tanto de diseño como de desarrollo, de diferentes compañías, de startups o multinacionales y diferentes compañías, el 40% de los desarrolladores estaba de acuerdo con esta afirmación, lo cual es bastante grave. Por parte de diseño, la gente decía, me dicen que no se puede hacer, pero yo creo que eso no es verdad, creo que no lo hacen porque no quieren. El 80% de los diseñadores están de acuerdo con esta afirmación. Yo no he contestado a la encuesta. Entonces, el proceso tradicional del trabajo de diseño y desarrollo en una empresa tecnológica o en una agencia solía ser así. Primero hay una idea, luego se trabaja el concepto y luego se hace el diseño. Y esta parte se hacía, básicamente, lo hacía el diseñador, tal vez con el cliente o con su project manager, o depende de la estructura de la empresa. Y después se pasaba al desarrollo, testing, en caso de que lo hubiese, y luego deploy. Y entonces eran dos partes que estaban muy diferenciadas y que no trabajaban juntas, y esto era un gran problema. Entonces, siguiendo un poco con los datos que me parecían muy interesantes, los diseñadores que sienten que sus indicaciones hacia el equipo de desarrollo son molestas, el 70% de los diseñadores encuestados están de acuerdo con esta afirmación, y desarrolladores que confiesan que eso es así, el 30% de ellos dijeron que las indicaciones de los diseñadores eran molestas. Entonces, los dos bloques, digamos, de diseño y desarrollo estaban muy diferenciados y era muy difícil llegar a unas metas de calidad que el cliente o que el producto pudiese esperar de estos dos equipos. Y, bueno, voy a seguir adelante. Esto era muy triste y esto traía frustración en las dos partes. Hacía que el tiempo de desarrollo fuese mucho mayor y no fuese tan eficaz porque había mucho back and forth, entonces no era tan eficaz y la calidad del proyecto era mucho más baja de lo esperada. Entonces vamos a hablar de algunas técnicas que nosotros o yo he empleado en Typeform y también trabajando como freelance para algunas startups anteriormente. A este capítulo lo he titulado Design Review and Code Review. Y bueno, esta es más o menos el flow que utilizamos en Typeform o que hemos utilizado en Typeform para trabajar en nuevas features para un producto o para trabajar en un nuevo producto. Primero viene una idea y luego se empieza a trabajar en el diseño. Empezamos a hacer el desarrollo y hacemos diferentes tests o reviews de UX o de diseño. Luego hacemos el QA o testing, en caso de que lo haya, y al final se hace deploy. Entonces, estas fases, lo interesante es que nosotros trabajamos de forma que en todas estas fases hay tanto diseñadores como desarrolladores involucrados. Entonces, nosotros lo que hacemos es siempre la lidera, por ejemplo, estas tres fases, el diseñador y las otras fases el desarrollador. Pero siempre trabajamos de manera conjunta para conseguir estas expectativas, para que sea mucho más fácil entendernos, para que el equipo de desarrollo entienda los porqués del diseño y pueda iterar en ellos y que las expectativas y la frustración sea más baja. Y para que también los diseñadores entiendan las limitaciones de desarrollo y cómo trabajar paralelamente con ellos para que todo sea más eficaz y que no haya esta frustración de diseñar algo que te parece que es perfecto y finalmente no se puede desarrollar, o tal vez sí que se puede, pero no entra dentro de los timings o no es lo que es esperado. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar juntos. Nosotros, tanto con el product manager o con el tech lead o incluso todos los desarrolladores, contamos desde las fases iniciales del proyecto. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo una idea que trabajo con el PM porque viene del equipo de leadership, por ejemplo, cuento con los desarrolladores desde el principio y ellos incluso están abiertos a venir, por ejemplo, a las reuniones del equipo de diseño donde ellos pueden entender, pueden hacer preguntas, incluso pueden sugerir cosas, porque nosotros lo que hacemos es colaborar desde el principio y esto es muy eficaz de cara a conseguir los objetivos sin que haya esa frustración, sin que parezca que son dos grupos enfrentados, ¿no? Un grupo que defiende el diseño y un grupo que defiende el desarrollo, sino que todos trabajamos juntos y se genera mucho más compañerismo, mucha más empatía y es mucho más fácil de trabajar de esta manera. Nosotros, para conseguir estas metas, estamos divididos en equipos multidisciplinares que, lo que hace es que cuando los perfiles más creativos, digamos, o los perfiles que piensan más en las features o en el user journey o en la experiencia de usuario de un producto, se juntan con las mentes más, digamos, como técnicas que conocen bien la arquitectura del producto y pueden dar ese punto de vista, se consiguen unos resultados mucho mejores. Entonces, esto tiene una repercusión positiva tanto en generar muchas más ideas para conseguir un producto más funcional y para conseguir una experiencia final para el usuario mejor, se consigue que las features o los diferentes proyectos que hay en nuestro backlog estén mejor priorizados, porque todos entendemos el coste que tienen tanto de diseño como de desarrollo, y además se consigue una implicación mucho mejor por parte de todo el equipo, de que todos estemos implicados en las diferentes etapas del proyecto. Para esto, para mí es muy importante apoyarte en la figura del PO o del PM o del cliente, de quien sea, para que se pueda como aunar las dos partes y trabajar todos juntos. Entonces, nosotros creemos que los equipos pequeños, multidisciplinares y bien cohesionados tienen muchísimas más posibilidades de entregar más valor al usuario final. Entonces, yo encuentro en que trabajar juntos en el mismo equipo, a la vez que trabajar en tus equipos más grandes con la gente, con tus diseñadores o con los frontends o backend o quien sea, es mucho mejor para la compañía, para el producto y al final para el propio equipo. Nosotros una manera de que una técnica que utilizamos, que me parece bastante normal, pero una técnica que utilizamos para que esto funcione es meter en Jira. Nosotros trabajamos en sprints de 2 semanas, entonces metemos en Jira, al principio era solo las tareas de desarrollo y también metemos las tareas de diseño. Entonces, en las stand-ups y en todas las reuniones que tenemos, el diseño está mucho más presente y se trata como cualquier otra tarea de desarrollo. De esta manera, el diseño tiene mucha más visibilidad y se considera al mismo nivel que el desarrollo y creo que al final se entrega un valor mucho mejor al producto. Nosotros, tal y como estamos organizados en Typeform, esto sería el ejemplo de un equipo multidisciplinar, que bueno, es el típico esquema que se utiliza en muchas startups, que creo que lo empezó a implementar Spotify hace unos años, que es que se mezclan un diseñador o dos, depende del volumen de trabajo que tenga ese equipo, con varios desarrolladores, un QA y el Product Manager. Entonces, tal y como está organizado este equipo, hay muchos más en Typeform, y lo que os decía un poco, los beneficios de estar organizados en este tipo de equipos es que hay un amplio conocimiento de los problemas que hay dentro de un proyecto o dentro de una nueva feature para el producto como puede ser Typeform. Hay un compromiso mucho mayor por parte del equipo. Es como que la gente siente pertenencia al equipo y tiene un compromiso para entregar estas features, para trabajar todos juntos, para apoyarnos en vez de bloquearnos. Hay un compañerismo mucho mejor. Bebemos muchas más birras al salir del trabajo, pues porque estamos más unidos en vez de enfrentados, y esto creo que es algo muy positivo. Y claramente hay una empatía entre los diferentes roles dentro del equipo. Yo ahora entiendo mucho, mucho mejor los problemas que puede tener un Product Manager, en vez de pensar, joder, el Product Manager solo escribe un PVD, un briefing, y es todo lo que tiene que hacer, porque como trabajamos siempre juntos, al final, a pesar de que se pueda generar algo de fricción, acelera los proyectos y la empatía que se genera es mayor, y creo que es más fácil de trabajar. Y la comunicación, evidentemente, es mejor y al final los resultados son mejores. De esto, lo que yo saco o lo que he sacado personalmente es que hay un aprendizaje muy grande, porque si bien al principio yo trabajaba como diseñador aislado en mi silo y diseñaba, ahora he aprendido lo que hacen los developers y, de hecho, a veces puedo asistir a las sesiones de pair programming, por ejemplo, o me puedo interesar mucho más por el código y puedo entender las limitaciones que tiene nuestra plataforma, qué cosas puedo hacer. Y a su vez, los desarrolladores entienden mucho más el proceso que utilizo yo para diseñar algo, o si hago user testing, entienden más el valor de esto. Para conseguir esto, algo que nosotros hacemos en Typeform, o que yo intento hacer con mi equipo de desarrollo, es intentar hablar el mismo idioma o intentar hablar utilizando el mismo lenguaje. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos es, bueno, que tiene muchísima gente, nuestro sistema de diseño, en el que tenemos todos los elementos, todos los átomos y los módulos para crear nuestra plataforma. En este caso es un screenshot de Storybook, que es lo que utilizamos para nuestro sistema de diseño, pero a su vez también utilizamos Figma y hay un equipo responsable de mantener actualizado tanto los componentes en React como los componentes en la librería en Figma. Y es una herramienta muy útil para estas mejores relaciones entre desarrollo y diseño. Entonces, quiero hablar un poco sobre sistemas de diseño y cómo los utilizamos en Typeform para conseguir este propósito. No, si vosotros utilizáis sistemas de diseño en vuestras empresas o en lo que trabajéis, pero me imagino que sí. Pero luego me podéis dar vuestra opinión porque yo voy a contaros algunos problemas que hemos tenido utilizando sistemas de diseño y también los beneficios de haberlos utilizado. Y bueno, yo quería decir que he leído muchísimas descripciones sobre los sistemas de diseño. Es algo como que está de moda y toda la gente está utilizando. Y lo que quería decir es que un sistema de diseño no es solo una librería de componentes. No es una librería que puedas tener actualizada en Figma, en Sketch o en Storybook. Es mucho más. Necesitas unos patterns, cómo utilizar esos componentes. Es un lenguaje visual de cómo generar diferentes pantallas para tu producto. Y no es solo una librería de componentes, por así decirlo. Debería ser la única fuente de confianza para hacer diseño y desarrollo de manera paralela y conjunta. Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a diseñar una nueva pantalla, siempre me fío del sistema de diseño. Voy a Storybook y veo cuál es el botón. Si el botón tiene un border radius de 4, sé que es ese y ya está. Y entonces eso nunca se pone en duda y es una manera muy fácil de avanzar de forma rápida y segura. Tiene que ser una herramienta universal, tiene que ser una herramienta que funcione para los desarrolladores y también para los diseñadores. No solo código que genere un trabajo más sencillo para el equipo de desarrollo, sino también unos componentes visuales que ayuden al diseñador a conseguir sus objetivos como diseñador. Tiene que ser escalable, no vale de nada crear unos componentes o un sistema que sea muy rígido y que en el futuro no nos permita iterar. Debe ser algo que puede escalar y puede transformarse junto a la filosofía de la compañía o las metas que tiene el producto. Tiene que conseguir ser escalable también sin un cambio de stack, por ejemplo. Y no debe ser utilizado nunca como un arma. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, yo he vivido situaciones en las que el sistema de diseño, en vez de ayudar al equipo de diseño y desarrollo a moverse más rápido y a conseguir sus metas más rápido, era una especie de blocker. Es decir, yo como diseñador quería diseñar algo, este ejemplo se lo daba antes a alguien que está hablando por aquí, no sé quién era, no me acuerdo. Y era que, por ejemplo, imagínate, voy a poner un caso, yo quiero utilizar un drop-down que tiene una multiselección, digamos, y ese componente no existe en el sistema de diseño. Lo que tenemos que hacer es en una sesión grooming o en cualquier otro tipo de sesión, básicamente en una conversación, plantear que hace falta ese componente y añadirlo al sistema y ya está. Pero lo que yo he visto que a veces pasa, y creo que le pasa a bastantes diseñadores y también desarrolladores, es que el sistema se utiliza como, la gente que está desarrollando el sistema lo utiliza como, joder, pero el sistema es para ir más rápido. Entonces, si tenemos este componente, imagínate, un checkbox, lo que tienes que hacer es utilizar 3 checkboxes en vez de un dropdown, por ejemplo, ¿no? Y entonces no es la solución ideal que tú querrías utilizar, entonces no hay que utilizarla como arma para intentar parar el desarrollo del diseño, sino tiene que ser todo lo contrario. Y cuando utilizamos el sistema es muy importante, yo me he dado cuenta que esto agiliza muchísimo las tareas de los desarrolladores, que es entregar los archivos de diseño de una forma organizada. Y por organizada me refiero, aparte de sus capas y todas estas cosas, utilizar una nomenclatura que los desarrolladores puedan comprender y que sea utilizada repetidas veces. Es decir, que si tú estás utilizando el botón número 1 de tu sistema de diseño o cualquier componente que tengas con una nomenclatura, que en tu diseño lo uses de la misma forma. De esa manera no va a haber como back and forth, no va a haber fricción entre el equipo de diseño y desarrollo para implementar la solución que tú has diseñado. Y esto es muy importante y hace que haya una consistencia a la hora de trabajar conjuntamente el equipo de diseño y el equipo de desarrollo. Yo he notado que los desarrolladores están muy contentos cuando lo haces de esta manera y creo que el estado de ánimo del equipo también es mucho mejor cuando tienes una consistencia y organizas muy bien los archivos de diseño. Esto es algo fundamental. Esto es, por ejemplo, a lo que me refiero, ¿no? Que no utilices, porque a mí me ha pasado anteriormente que yo no me daba cuenta, igual utilizaba una misma familia tipográfica con 5 pesos diferentes. Y eso no es tan útil para los desarrolladores. Creo que hay que ser consistente y esto ayuda a que el desarrollo vaya a la par y vaya de la mano con el diseño y sea más eficaz. Es importante también que, como diseñador, conozcas o por lo menos sepas cómo trabajar con el equipo de desarrollo en cuanto, por ejemplo, un layout, o tienes que entender cosas básicas como puede ser los paddings o los márgenes. Es muy importante que estés de acuerdo con los desarrolladores desde el principio en cómo va a ser el layout de una página. Esto va a ayudar a que una aplicación, un producto o una web sea mucho más fácil de hacerla responsive. No va a haber tantas preguntas entre diseño y desarrollo de qué margen tengo que utilizar aquí, o lo que es más importante, no va a haber un problema en cuanto a márgenes que tú has diseñado y el desarrollador los utiliza de otra manera, porque me parece muy frustrante para un diseñador algo pequeño, que un margen sea de 8 píxeles y un desarrollador implemente 16. En realidad a la mayoría de la gente no le va a importar, pero tú como diseñador sí que te sientes como un poco ahí frustrado, ¿no? Entonces, conocer tu layout, conocer la forma en la que trabaja un desarrollador en maquetando un producto o una web, creo que es fundamental. Yo para esto me he apoyado de estas herramientas, que no sé si las conocéis. Esto es Figma, Abstract, Sketch y Superhigh. Figma y Sketch son dos herramientas de diseño, que Sketch junto a Abstract. ¿Conocéis Abstract? ¿Utilizáis Abstract? Vale, perdón, os lo voy a explicar. No me pagan ni nada estas herramientas. Abstract es un control de versiones para archivos de Sketch. Entonces, básicamente como un GitHub para archivos de diseño. Es muy útil a la hora de tener consistencia siempre con las últimas versiones de diseño, etcétera. Entonces, los desarrolladores pueden ver todos los commits que ha habido, pueden ir al master para ver cuál es la última versión que está ahí, y básicamente funciona igual que GitHub, pero con archivos de Sketch, y creo que también soporta otras plataformas como Adobe, me parece. Y Figma es una herramienta genial que nosotros hemos cambiado a finales del año pasado de Sketch y Abstract a Figma, que es básicamente online y permite muy bien la colaboración. Más de una persona puede trabajar junta en el mismo archivo y esto es súper útil. Yo a veces estoy diseñando y puedes ver que otra persona entra, un desarrollador, por ejemplo, y te puede preguntar algo en directo en el mismo artboard y es algo muy útil. Entonces, a la hora de la comunicación entre diseño y desarrollo, me parece que estas herramientas han sido fundamentales. Y por último, Superhigh, que lo recomiendo mucho, es una plataforma de cursos online que son súper intuitivos y muy fundamentales para la comunicación y colaboración fluida entre diseñadores y desarrolladores. Tienen tanto cursos como de desarrollo, digamos, orientado a diseñadores de producto o diseñadores web, como cursos de diseño orientados a desarrolladores. Y yo les digo a mis compañeros que trabajan en el equipo de desarrollo en Typeform, de miraos a Superhigh, hacer el curso este de UX, que es súper interesante. Y ellos aprenden conceptos básicos que a la hora de comunicarse conmigo, la comunicación es mucho más fluida, y yo a la vez aprendo unas nociones básicas, o más si quieres, para la comunicación con ellos mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, habiendo hecho un pequeño curso de Superhigh, puedes ser capaz de dar estilo a los componentes del sistema de diseño tú. Entonces es mucho más fácil y ahí es como que se solapan dos partes de conocimiento, el desarrollo y el diseño, donde la comunicación hace que sea mucho más fácil. Entonces, una conversación, igual que os he puesto antes al principio de la presentación, que podría ser algo así como: oye, Iker, ¿qué tamaño vamos a utilizar en los títulos del header? Entonces tú le dices: creo que size 1 para resoluciones mayores de 1024 y size 0 para el resto. Y, perfecto, y gray 7 para los disabled, ¿sí? Y dice: exacto, como siempre. Entonces, esta conversación para mí es como mucho más eficaz y hace que la colaboración entre los dos equipos sea mucho más fácil. Y estoy terminando ya, lo he hecho muy rápido. Bueno, luego más tiempo para preguntas. eso, que al final... todo esto significa que trabajando juntos en el mismo equipo, hablando el mismo idioma, teniendo el punto de vista del desarrollador como diseñador y viceversa, cuando eres desarrollador entendiendo el porqué de las diferentes fases del diseño, esto al final significa que los desarrolladores van a tener mucho más tiempo para estar construyendo las soluciones que tienen que implementar, y a la vez los diseñadores van a tener más tiempo para investigar, para idear y para iterar conjuntamente con los desarrolladores si es necesario, de forma más rápida y con una calidad mucho más alta. Entonces, aprender las nociones básicas esta pregunta que está siempre en Twitter últimamente de si los diseñadores deben saber programar, en mi opinión la respuesta es no, pero en mi caso, por ejemplo, sí que me ha ayudado muchísimo el hecho de trabajar con ellos y tener unas nociones básicas de cómo el equipo de desarrollo trabaja en Typeform para poder entender el trabajo que hacen y ser mucho más eficaz a la hora de trabajar con ellos. Y creo que entrenar tu ojo de forma visual o hacer pequeños proyectos de diseño por parte de los desarrolladores también hace que ellos entiendan mucho mejor tu punto de vista, el porqué de tus decisiones, las respeten mejor y al final se trabaje de una manera más positiva y se genere un equipo mucho más compacto que trabaje juntos de forma más eficaz. Entonces, mi recomendación es que las dos partes, los dos equipos, compartan los conocimientos de las áreas que se superponen, que no trabajen en silos aislados e intenten competir entre ellos, sino que compartan el conocimiento y que el equipo crezca de esta manera. Y ya he terminado. Gracias. Tenemos media hora para preguntas y respuestas, así que pues muy bien. Hoy va. Ahora me puedo ir aquí. Perdón, la he hecho más rápido de lo que pensaba, ¿eh? La había ensayado, eran como 40 minutos y me ha costado 30.
Bueno, aunque haya sido rápida, a mí me ha encantado, ¿eh, Iker? Y además, gracias. Justamente estamos en esa fase en la que queremos que el Product Owner o Product Manager con su equipo de diseño interactúe lo mejor posible con la parte de desarrollo. Uh-huh. Por saber también un poco, a veces, el flujo que has puesto antes de idea, que iba diciendo cómo ibas colaborando uh-huh. y demás y tal, desde que nace la idea hasta que llega el deploy, te voy a hacer dos preguntas. Esa es la primera. Vale. ¿Qué tiempo transcurre desde que esa idea sale a producción uh-huh. al final y el usuario final la está disfrutando? Uh-huh. Y después también un poco por ver, porque tú eres vasco y estás en Barcelona, ¿correcto? Sí. El equipo de diseño y desarrollo, ¿cuántos sois? Para saber también a qué me puedo adaptar yo a futuro. Vale. Y cuánto estáis físicamente juntos y cuánto estáis en remoto.
Vale. ¿Vale? La primera pregunta es en cuanto al tiempo, ¿verdad? Desde la idea hasta que se hace el deploy. Bueno, depende un poco de los diferentes equipos. En mi caso ahora estoy en un equipo que se llama Funnel Health, que el equipo lo que trata es de experimentar haciendo pequeñas features en el producto que puedan tener un gran impacto. Entonces nosotros trabajamos en sprints de 2 semanas y tratamos de lanzar 2 o 3 experimentos cada sprint. Por lo tanto, iteramos de forma muy rápida. Hay otros equipos que sí que tienen proyectos de más largo plazo, como puede ser, por ejemplo, 1 trimestre o 2 sprints o lo que sea, ¿no? Pero esto es fundamental, porque nosotros cuando, por ejemplo, viene el equipo, el leadership team y nos pide que tenemos que aumentar el número de usuarios activos dentro de nuestra plataforma, tenemos varias ideas o conceptos que bajamos juntos entre el equipo de desarrollo, el product manager y el equipo de diseño. Y las ponemos en nuestro backlog de ideas. Y luego priorizamos ese backlog teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para lanzar esos experimentos. Entonces, eso es lo bueno de trabajar juntos. Que yo puedo tener una idea y los desarrolladores me pueden decir, mira, Iker, para hacer esto necesitamos hacer un microservicio, nos va a costar 3 sprints, no se puede hacer. Entonces, ahí iteramos y vamos haciéndolo juntos. Cuando hemos tenido la idea, yo lo que suelo hacer es muy rápido unos wireframes que le presento al equipo de desarrollo, incluso a veces ellos los pueden hacer conmigo, y cuando todos estamos de acuerdo, se hace el diseño final en base a nuestro sistema de diseño, en caso de que no haya que crear nuevos componentes, y se hace el desarrollo. Entonces es muy rápido. Entonces ya te digo, máximo un sprint de 2 semanas. En cuanto al número de gente, en mi equipo en este momento estamos 4 desarrolladores, no tenemos ningún QA, el Product Manager y yo. Y equipos como este, en Typeform hay muchos. En total estamos como alrededor de 70-80 desarrolladores y unos alrededor de 10 diseñadores de producto. Cada diseñador está dividido en un equipo de la misma manera que estoy yo, y a su vez el equipo de diseño tenemos reuniones recurrentes en las que trabajamos a veces juntos o tenemos forums de diseño donde nos damos feedback para mejorar estos diseños o para que estén alineados. O, por ejemplo, si yo estoy trabajando una feature que se puede superponer con algo que está trabajando otro compañero de diseño, poder trabajar juntos y estar al tanto de lo que está pasando. Pero en mi equipo somos como un diseñador, 4 desarrolladores y un product manager.
¿Cuánto equipo ahora eso hay en total?
Funnel Health. No, Funnel de embudo, health, de salud, funnel. ¿Cómo? ¿Pablo?
Funnel.
Sí, es un poco, mi equipo es la parte de desde donde entran los usuarios Cualquier iteración que podamos hacer con ellos para mejorar algunas métricas que tenemos, que puede ser tener más usuarios o hacer que estos usuarios creen más Typeforms o hacer que se reduzca el churn, que dejen la plataforma, ¿no? Que la abandonen, pues mejorar la retención. Hacemos experimentos que tengan una influencia en estas métricas. Y puede ser tanto en la plataforma como fuera de la plataforma. Podemos colaborar con marketing para hacer algo en la página de login, por ejemplo, para mejorar estas métricas. No sé, es una idea. De nada.
Siguiente. Las transiciones son suyas, ¿eh? Las diapositivas
guapas,
que habéis visto,
¿eh?
Tan guapas.
Y tengo una con fuego al final, pero tengo que pasar...
¡Oh, pero no lo desveles, joder!
Hola, Fina. Primero, valiente, porque trabajar un diseñador tan pegado a los ingenieros no es fácil. Uh-huh. Y sobre todo porque te encuentras con un montón de problemas de reticencia. Pero bueno, preguntas que tengo. ¿Has hablado de la parte de la UX Review?
Sí.
¿Vale? ¿Usáis alguna herramienta o es juntos solo UX? Te imagino que también haréis review de visual.
Bueno, sí, cuando
demos,
ponía...
¿Cómo hacéis eso más en concreto? Más
cuando
en
ponía UX review, de hecho es un fallo, debería haber sido como review de diseño y puede ser diferentes apartados, depende del proyecto en el que estemos trabajando, ¿no? A veces, incluso antes del desarrollo, sí que hacemos algo de trabajo de UX mediante testing, que puede ser con gente en nuestras oficinas o con gente remoto o utilizando plataformas como usertesting.com, donde ponemos un prototipo y vemos cómo los usuarios actúan enfrente de él, ¿no? Lo que pasa es que en este equipo en concreto en el que estoy yo, como os decía, que se entregan nuevas features de forma muy rápida, lo que hacemos es prácticamente hacer los testing en el mismo producto. Igual hacemos un experimento, lo lanzamos al 30% de usuarios, o al 20% o al 50% lo que sea, y vemos la reacción sobre esos usuarios. Y luego podemos iterar en ese experimento. Entonces, ese testing que decías, que te comentaba de hacer user testing, casi lo hacemos en directo sobre la plataforma. Me refería más a hacer como testing visual, de igual cuando uno de los developers me dice, mira, Iker, he acabado los botones del sidebar. Podemos verlo y reservamos 30 minutos en el calendario, nos sentamos y lo vemos. Y como te decía, con estos conocimientos básicos de programación o ellos de diseño, podemos iterar muy rápido. Yo puedo abrir el inspector, cambiar los estilos, pasárselos y ya está. Y iteramos de forma muy rápida.
Vale, y para la primera parte, la parte de la idea, que he visto también que involucras a los desarrolladores,
¿sí?
¿También hacéis algo tipo Design Sprints o Crazy Fridays o algo así? ¿O?
No, antes sí que hacíamos Design Sprints, pero aquí no lo hacemos. Es básicamente, tenemos una métrica que tenemos sobre la que tenemos que actuar y entre todos tenemos ideas, podemos hacer un brainstorming, todo el equipo juntos, y cogemos las ideas que creemos que son más factibles y que tienen un equilibrio mejor entre el tiempo de implementación y el valor o el efecto que van a tener, y entre todos las decidimos. Es muy importante en este caso, un problema, bueno, yo soy diseñador, pero sí que veo que a veces en diseño hay como una especie de ego en los diseñadores que reciben muy mal el feedback o las críticas, ¿no? Y creo que aquí es muy bueno, porque al final es lo que os decía, ¿no? Estamos todos juntos, queremos conseguir un objetivo, y al final yo entiendo que cuando un developer me dice, tío, ¿y qué, estás loco? Esto no lo vamos a hacer. Digo, y me lo explican o lo que sea, pues lo escucho y somos un equipo y al final las decisiones se toman entre todos, y esto es importante.
Gracias.
De nada. Sí, que tenemos tiempo.
Tenemos tiempo.
Sí. Todos en Barcelona. Sí, hay una oficina en San Francisco, pero es el equipo de diseño y desarrollo está completamente en Barcelona. Es la única oficina en Barcelona.
Opa, Iker.
Hola.
Muy guay lo que has contado.
Gracias.
A ver, tengo curiosidad un poco por saber, cuando hablas de diseño, muchas veces cuando se habla de diseño se mezcla UX... Se mezcla diseño, se mezcla usabilidad, se mezcla incluso lo que anteriormente se conocía como maquetación y ahora ya hasta se dice, soy front developer y tal.
Sí.
Eso en vuestro caso, cuando habláis de diseño, ¿tú estás hablando de o esos cuatro developers, un diseño, un product manager?
Vale, nosotros tenemos básicamente diseñadores de producto y sí que puede haber diseñadores que están más orientados a la parte de UX o de research, digamos, y diseñadores que están más orientados a la parte visual. Depende un poco del proyecto en el que estés trabajando. Puede haber un proyecto que necesite mucha más investigación y un proyecto que sea más de diseño, como es mi caso, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy más cerca al lado visual, pero también tenemos gente que está fuera de estas colonias que os comentaba, que hacen básicamente research. Nosotros tenemos un laboratorio en la oficina donde traemos a gente para testear otras cosas que pueden estar completamente fuera del producto o que pueden ser incluso side projects, ¿no? Pero nosotros tenemos el perfil de diseñador de producto que en teoría hace todo y puede estar más orientado hacia un campo u otro dependiendo de las necesidades del equipo. Pero cuando yo digo que somos diseñadores de producto, hacemos un poco todo. No hacemos ni una línea de código, pero sí que hacemos UX research si es necesario, o testing, tienes que saber hacerlo, o hacer un prototipo final, utilizando la plataforma que quieras o haciendo el código si quieres también.
¿Y el frontend developer es parte de los cuatro devs que has dicho antes?
Sí. Luego hay otros equipos que tienen backend, pero en este tipo de equipos no hay. Solo frontend.
Vale. Aprovecho para hacer otra pregunta, si alguien me quiere quitar el micrófono.
Dale.
Cuando hablas de tu equipo, ¿no? Dices dos o tres experimentos por sprint.
Sí.
Suena mucho, y pregunto, ¿eh? No tengo ni idea, ¿no? Porque cuando antes has puesto idea, despliegue tal, no sé qué, y al final acaba en despliegue.
Sí.
Yo estaba diciendo, uy, esto es muy lineal, ¿dónde está el discovery y el delivery? ¿Cómo harán el discovery y el delivery? En cambio, luego has dicho, nosotros hacemos dos o tres experimentos.
¿Sí?
¿Eso parece que es que tu equipo es un equipo de discovery principalmente? ¿Lo que tú, cuando entregáis los experimentos, son producción que ya acaban esto? ¿O luego hay alguien que hace eso permanente en el código, etcétera?
Vale. Pasan las dos cosas. Hay veces que hacemos experimentos, no funcionan y se retira el código, y hay veces que hacemos experimentos y funcionan y hay que hacer una mejora del código que puede ser realizado por nuestro equipo o por otro equipo, y hay veces que directamente el desarrollo es final y se productiza y se pone para todos los usuarios. Cuando digo que hacemos dos o tres experimentos es porque hay veces que hay experimentos que son muy pequeños, que puede ser añadir un botón en uno de los paneles, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un experimento. Y hay veces que son experimentos mucho más grandes, como desarrollar una sección completamente nueva dentro de la plataforma. Ese experimento tal vez puede llevar dos o tres sprints, pero mientras tanto a la vez se trabaja en pequeños experimentos. Entonces nosotros siempre entregamos. Y en cuanto a si al final va al producto o no, depende del resultado final del experimento, y si es ese código o no, depende de la calidad de ese código. Entonces, claro, nosotros como equipo tocamos todas las partes del producto. Pero imagínate que hay un equipo que está centrado en el dashboard. Si nosotros hacemos un experimento en el dashboard y ese experimento es exitoso y mejora las métricas, puede ser que el equipo de dashboard sea el que al final implementa eso finalmente para todos los usuarios. O sea, puede pasar las dos cosas, más o menos.
Desde tu punto de vista, ¿hay alguno que es mejor o peor? ¿O crees que ha funcionado algo mejor que otro? ¿Que un equipo coja ese reto y lo implemente hasta el final? ¿O que, bueno, yo hago experimentos y luego hay otro equipo que lo mete dentro y no sé si se hacen dueños de ese reto o no?
Yo creo que el equipo se siente más motivado cuando saben que el experimento que están haciendo puede ser el desarrollo final. Es más interesante para ellos. Pero por otro lado, también es muy interesante hacer pequeños experimentos y ver el impacto que están teniendo, y al final la suma de todos puede tener un impacto muy grande. Eso también es, para mí, por ejemplo, eso me motiva mucho.
Que alguien me quite el micrófono, por favor.
Tenemos 16 minutos.
Hablando de experimentos, ¿cómo gestionáis el tiempo de ciclo del experimento? ¿Uno puede tener un mes o puede tener tres meses? ¿Quién es responsable de que ese código se acabe eliminando en caso de que es el PM, es el equipo?
Vale, esto es importante. Tenemos como científicos de datos, que son los expertos que nos dicen cuánto tiempo tenemos que lanzar un experimento, durante cuánto tiempo tenemos que tener un experimento live y con cuántos usuarios para que los datos de este experimento sean concluyentes. ¿Vale? Entonces, no sé, si un experimento tiene un pequeño número de usuarios porque es una parte del producto que no lo tocan tantos usuarios, tal vez el experimento haya que tenerlo un mes y medio. Pero puede ser que otro experimento sea muy masivo en la página de SignUp, donde tenemos todo el tráfico, y puede ser que en cuatro días tengamos datos suficientes. Y luego el equipo que hace el análisis de esos datos es el equipo de datos, que también trabajan muy cerca del equipo. De hecho, casi son parte del equipo, pero no son parte del equipo. Y ellos son los que nos dicen los resultados.
¿Y eliminar el código? está, o sea, habéis metido ya esa historia de usuario en el backlog desde el principio y sabéis que dentro de 3 meses vais a decidir si lo hacéis o no, se queda sin y siempre os acordáis de quitarlo.
Porque... Nosotros sabemos cuándo va a acabar el experimento y siempre tenemos una pequeña reunión para ver los resultados con el equipo de datos. Y dependiendo de eso se toman decisiones. En esa toma de decisiones yo, por ejemplo, no soy tan partícipe porque a mí como diseñador pues no estoy tan involucrado. Pero se sabe qué día va a terminar el experimento desde el principio. Si no, podemos echar una birra afuera también.
Sí. Bueno, pues ya está.
Espera, que tengo el fuego. Podéis seguirme en Instagram y en Twitter, Iker Fernández, con 2 Fs. Y porfa, si sois súper amables, podéis responder este Typeform de feedback de la charla. Sería súper útil para mí. Creo que también os lo van a compartir, lo vais a compartir
sí,
en el grupo de
estará
Telegram.
Estará por el Telegram también.
Bueno, pues lo que queráis. Si no, esta es la URL reducida. ¿La dejo un poco más? Bueno, la dejo todo el rato. Estos son los patrocinadores. La dejo también por si acaso. Ojo, ahora te voy a poner fuego otra vez. Espera. Y nunca había usado Keynote. Es súper guapo. Tiene unos efectos brutales. Mira el fuego. Así, ya está. La dejo así, ¿vale? Gracias.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.